Desde chico, Javier siempre había sido un pibe sensible. Una ex compañera que hizo la secundaria con él en el Normal 3 lo recuerda como un pibe retraído, algo tímido, y cuenta que se sorprendió cuando hace algunos años lo vio subido a un colectivo tocando la guitarra a la gorra. Después de terminar la escuela, Javi había estudiado el profesorado de educación física. Se recibió a los 21 años, pero trabajó poco tiempo como docente y se dedicó a la música. En el medio, atendió un local de ropa del centro, cuyo dueño es el cantante de Bulldog, una banda rosarina de la que era fanático. Así lo recuerda su padre.
Él comenzó a trabajar, creo que uno de los primeros trabajos fue en Casa Amarilla, pero él se sentía encerrado en su lugar, se sentía encerrado y siempre manifestó encierro y él era casi, ¿viste?
La gente de su círculo lo retrata como un utópico, un tipo algo inocente y aniñado, un eterno joven lleno de sueños construidos siempre alrededor de la música. Un buen tipo al que no se le conocían excesos ni impulsos de agresividad.
Un soñador delirante era Javi. No, una persona de 10. Laburante, que le gustaba la música y quería vivir de la música. Era eso, un soñador y buen pibe. Él vendía remera, vendía los libritos, entonces con eso se la rebuscaba también, así que... Pero sí, era eso, era un buen pibe.
El que habla es Juan Manuel Mura Morales, amigo, músico y compañero de banda, que tocó el bajo en Sueños Punk Rock entre 2007 y 2009.
Pero sí, con nosotros, la verdad que éramos más chicos, se portó siempre de 10. Nunca nada raro, nunca drogas, que vos decís, este chabón está drogado. Creo que no tomaba alcohol. Mirá lo que te digo. Capaz que nosotros éramos más desordenados y él nos equilibraba.
Bajo la creación del personaje Dios Punk, Javier empezó a tocar en la calle mientras intentaba armar un grupo que lo acompañara.
Ahora ha sido el día de punk, que lo quiero agarrar a Javier Mesina, que es mi enemigo. Javier Mesina, que lo quiero capturar a veces para no dejarlo que hable.
Él creó ese personaje. Yo una vez lo descubro en la capital por las zapatillas. O sea, él no decía nada.
Era el mismo con disfraz. No lo hacía más rudo ni nada. No era que se ponía el disfraz y era igual.
El sueño Panrock, dedicado para lo que todavía están en pie.
Ah, porque había una canción que decía que él salía del agujero negro, entonces como salía como un dios del agujero negro y como él era pan, entonces Dios Pan. Al principio era el disfraz, no se lo podía tocar, no se lo podía ver un poco más y después a medida que iba pasando el tiempo capaz que se lo descosía. Y ya después le iba bajando así, después le empezó a meter pintura, todo. Pero al principio era él, traje, no se lo podía tocar un poco. No nos dejaba disfrutar a nosotros. No quería, era de él, exclusivamente de él.
Hasta que en 2007 llegó a los medios. En plena peatonal de Rosario, un grupo de comerciantes empezó a juntar firmas para que la municipalidad saque a Javier, que tocaba en la calle a voluntad, pero con la autorización correspondiente. Lo acusaban de desafinado y de ladrar a todo volumen. Él bajó el sonido, se corrió a la esquina opuesta de la cuadra y se puso a juntar firmas en su apoyo. Llegó a 80. Así lo contaba en el programa de cable Salida de Emergencia, en el año 2008.
Es que yo estaba tocando acá y bueno, y estaba tocando tranquilamente y juntaron firmas muchos vecinos porque dijeron que yo cantaba mal y que no podía cantar porque era un perro. Y bueno, y no me rendí, traté de seguir. Y el mensaje es que no se rindan, viejo, que peleen por lo que quieren.
Como en los viejos tiempos, se dice que la banda Pixies consiguió bajista de esta manera a mediados de los 80, convocó a otros músicos a través de clasificados en el diario y en la página Rosario Rock, una especie de ágora virtual que en aquella época consultaban todos los interesados en la escena musical rosarina. Entre 2007 y 2008 fue un momento de gran exposición, aunque siempre como una figurita rara. Los medios hablaban de él e hizo varias entrevistas. Su locura despertaba simpatía, pero se notaba que la polémica lo afectaba.
No, la verdad que, ¿me entendés? No quiero pensarlo, o sea, lo que siente la gente. O sea, trato de ser como soy y no autodeprimirme ni nada por lo que te puedan decir.
Era así, era muy sensible, le decía, che, boludo, che, bobo, o algo así, con nosotros mismos en el ensayo, che, bobo, ya te dijimos 20 veces que así no tenía que poner el dedo, o así. Decía, no, pero no me trates mal, no, Javi, bobo, boludo. Y también en los recitales también, capaz que alguno le decía, salí de acá, vos no sos Dios Pan, el Pan no tiene Dios, y como que se retraía un poquito, capaz que se iba, después no iba a recitarle dos semanas, volvía la tercera semana y estaba con este chabón, que capaz que se lo había cruzado en la peatonal y se pusieron a hablar y acomodaron las ideas y estaban tomando una cerveza o compartiendo un rato en el recital. Pero sí, era muy sensible, era. Y capaz que lo miraba así medio raro y ya se asustaba.
Gracias a los que vinieron, somos Sueños Pan Rock.
Messina entendía que en una primera etapa la banda fue el Dios Punk, y una segunda fase llegó con los otros integrantes que conformaron Sueños Pan Rock. La banda se completaba con otros tres jóvenes, que comenzaron a grabar un disco con mejor producción. Pronto pasó de tocar en la calle y colectivos a sumar fechas con otras bandas y presentarse en lugares como El Sótano, La Cueva, El Muro y la Facultad de Humanidades.
Que yo le quería comprar todos los instrumentos, te digo la verdad, porque yo amo la música, ¿viste? Y verdaderamente me parecía una buena descarga, ¿viste? Pero bueno, así fue su pasada por este mundo, haber estado en el Willie Dixon cantando con Bulldog, que era su locura, como el cantante callejero de moda.
Dos semanas jugamos. Ahora te pongo una vez al mes y cada dos meses de pedo. A esa época, todos los fines de semana, todos lo invitaban, lo querían, mucho lo querían, y encima sabían que la banda sonaba bien, que está buena, ¿viste? Cuando sí. Una banda que suena bien, te invitan. No, un tipo que se hacía querer, carismático y que tenía un don.
No nos interesa el puterío mediático.
En una entrevista de 2008 cuenta que solo quería manejarse con músicos, medios y gente que esté en la nuestra. Cuando nos quieren pedir algo a cambio no nos interesa, nos difundimos con nuestros propios medios, decía Javier. A partir de este momento comenzó a tocar más seguido con un amplificador en la peatonal, porque decía que algunas radios no querían pasar sus temas.
No tenemos plata y por eso estamos haciendo esto, porque no tenemos plata para pagar, para que nos difundan y que nos expriman, ¿no? No quiero que me expriman ni yo ni la banda Sueño, ni Jorge Muera, ni Tincho.
Todas esas locuras no las vivimos. Nosotros vivimos más la parte de banda, con el, ¿viste? La parte de música, que grabamos, que tocamos, pero ya hay muchas locuras que no nos acompañamos en ese momento.
Pero eso lo fue aislando de los otros integrantes, que terminaron buscando finalmente otro horizonte. Los miembros de la banda cambiaron varias veces a lo largo de los años, siendo Javier el único que permanecía estable.
Yo soy Dios Pan, el nombre de Dios Pan es Javier, y toco en la banda Sueños Pan Rock.
Luego de Tincho, Mura y Jorge, la primera encarnación de Sueños Pan Rock, aparecerían Tibu, Tete y otros nombres. Esto decía Javier en un programa de TV en el que fue entrevistado en 2008.
Con la banda yo estoy dando el 100% en esto, estoy dedicando mi vida, dejando mi vida. He perdido muchas cosas por la música, pero he ganado millones también. Por ahí hay gente que por ahí, al dedicarte de lleno a la música, de repente se pone un poco celoso, pero yo vivo esto porque es mi vida la música.
Es Javi, porque ya en ese momento ya empezaba a tocar en otro lado, quería tocar en la calle y toda esa locura, entonces nosotros queríamos tocar. Para el Javi no, porque el Javi no quería transar, no quería hacer nada. Cobraba las entradas en su momento, había mucho el primer recital, así copado todo, la entrada salía 15 centavos. Y si vos venías con 25, él te daba los 10, ¿me entendés? Pero bueno, después ya empezó el Javi, no, que no hay que transar, que no es cosa, que está bien. Pero, y capaz que pagar para tocar, viste, que es lo más común, que pasa siempre. Sí. O a no vender entradas, que bueno, ahora de más grande me tenés que matar para vender una entrada ahora. Pero bueno, capaz que en ese momento, cuando éramos más chicos, lo hacían, de boludo. Entonces capaz que nos invitaban a tocar, che, hay que vender 30 entradas ahí, pero no. Y eso no le gustó nunca a Javi. Y por eso un poquito nos separamos. Pero porque este ya quería tocar en la calle, ya está. No quería tocar más en un bar, ni nada.
Cuando no estaba tocando, Messina repartía su revista fotocopiada en el Parque España, en las zonas de las facultades y en el centro en general. La empezó a hipear, describió uno de sus ex compañeros de banda. Mucha gente le tenía simpatía, y otros tantos lo miraban como un tipo raro. Era común verlo detener a jóvenes para ofrecerle su revista. Sus conocidos dicen que eso era lo único que lo hacía feliz. Un chico bueno que solo quería tocar, recuerda un periodista de rock que lo solía invitar a su programa. Es cierto, los testimonios dicen que era insistente. Pero no hay otros relatos que lo liguen a un hecho de acoso. todo ese mundo empezaría a caerse a pedazos después de aquel 12 de octubre. La psiquis de Javier iba a sufrir un duro golpe, luego de convertirse en el blanco de una persecución que desequilibraría a cualquiera, y que en su caso lo llevaría cada vez más adentro de la prisión en el agujero negro.
Eran todas letras bajoneras, si vos te pones a verlas. Mucha letra de amor, de una novia que tenía, pero siempre eran letras bajoneras. El punk son medias letras bajoneras y amor. Sí, pero sí, hablaba un poco, pero todas las canciones de Javi eran de soñar, de volar, de ser feliz, de ser libre, de amor, o algunas locuras así. Creo que esto es lo que le pasó, la persecución, lo bajoneó, la verdad, un estrés bárbaro y terminó siendo... lo que pasó.
Muchas veces está la opción de decir, bueno, yo te puedo producir, te puedo hacer llenar de plata, pero vos tenés que hacer esto y lo otro. Y yo prefiero decir, bueno, lo hago solo y por ahí no pierdo plata, o sea, o no gano plata, pero soy feliz, ¿me entendés? Yo quiero ser feliz.
La segunda muerte del dios punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Sietecase. La edición artística fue de Juan Ignacio Isern. Y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Punk Rock.